Cristina López Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Ooh, the sound waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna.
En un plazo máximo de 10 días moriré. Después de años de lucha se termina. He dejado de comer y beber por un tiempo. Y tras muchas discusiones y evaluaciones, seré liberada porque mi sufrimiento es insoportable. Es sin duda el nombre propio de esta semana, Noa Pothofen, una joven holandesa de 17 años de edad que el pasado domingo fallecía tras haber interrumpido la ingesta de comida y de bebida, como contaba ella misma en Internet, en la red social Instagram. Años atrás había sido víctima de abusos sexuales y a consecuencia de ello tenía una profunda depresión. Confirmaba que no podía más, que el dolor emocional y psicológico que había sufrido durante años era insoportable. Primero había solicitado en una clínica que se le aplicara la eutanasia, pero la petición le fue denegada, entre otras cosas porque no cumplía los requisitos legales, no había hecho tratamiento psiquiátrico, tenía 16 años, lo había hecho a espalda de sus padres, aunque se puede en ese país solicitarlo a espalda de los padres a partir de los 16 años, y le aconsejaron continuar viva al menos hasta los 21 años. Ella siguió adelante en su empeño y lo ha conseguido, ha muerto en el salón de su casa. Las circunstancias de su muerte las conoce nuestro corresponsal de COPE en Bruselas, José Luis Concejero. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Pues cuéntanos qué se sabe del caso.
Bueno, lo que se sabe del caso efectivamente es que el domingo pasado, casi hace una semana, fallecía Noa Pothofen, como dices tú, con 17 años. Es una historia muy triste y que sin duda alguna ha marcado un poco el criterio informativo, ¿no?, de los medios de comunicación internacionales. Para que nos hagamos una idea de la historia de esta joven, ella, Cristina, fue asaltada con 11 años, posteriormente luego fue violada por dos jóvenes cuando tenía 14, y esto sin duda alguna, Cristina, como dices, le provocó a lo largo de su vida, sobre todo en los últimos años, estrés postraumático, depresión, anorexia. Llegó a estar ingresada en tres clínicas diferentes de los Países Bajos. Ella solicitó...
¿Eran clínicas o eran residencias de menores? Porque ahí hay cierto debate en el sentido de que la madre se queja de que los recursos psiquiátricos a disposición de su hija fueron más bien magros.
Sí, bueno, esto es una de las polémicas también que ha surgido y que de hecho la prensa holandesa se está haciendo eco. Ahora mismo hay unas 2.500 personas, 2.500 jóvenes menores de 18 años aquí en los Países Bajos que están sufriendo este tipo de estrés y este tipo de depresión, anorexias en muchos casos, problemas psiquiátricos en definitiva que no acaban de estar lo suficientemente atendidos. En este caso sí que es verdad que la prensa holandesa hace referencia a tres clínicas. Lo que sí que podemos confirmar es que en alguna de ellas sí que recibió tratamiento psiquiátrico. De alguna manera no consiguieron que no a esta joven de 17 años que fallecía la semana pasada saliese adelante, o de alguna manera intentar contener todos estos problemas psiquiátricos que se le juntaron posteriormente después de estas agresiones sexuales. Ella solicitó, como decías, en una clínica de La Haya muy conocida, poder morir a través de la eutanasia. Le fue denegado y finalmente ella decidió de forma voluntaria dejar de comer, de beber, algo que respetaron sus padres, algo que respetó también su hermana, y de ahí el trágico desenlace de este pasado domingo.
La escena de la muerte y la de los días largos previos en los que ella rehúsa comer y beber es muy extraña para nosotros, porque es en el salón de casa con una cama de hospital.
Sí, sin duda alguna. Es que estamos ante una historia terrible, porque lo contaba un periodista de un periódico local, se llama The Herderlander, es una publicación que hay en los Países Bajos, como muchas otras, que ha seguido paso a paso la historia de esta joven. En el momento en el que los médicos evalúan en esta clínica de La Haya, donde ella solicita la eutanasia, y deciden que no cumple los requisitos para poder llevarlo a cabo en un país en el que la eutanasia es legal, ella decide de forma voluntaria dejar de comer, de beber, estar en su casa. Sí que es verdad que tiene la atención de algunos médicos, pero todos ellos de alguna manera están respetando esa idea que tiene ella en un primer momento de dejar de comer y de beber, y de ahí que ella fallezca efectivamente en el salón de su casa, pero como si estuviese en un hospital, ¿no? Ella toda esta historia, previamente a este fatal desenlace del pasado domingo, Cristina, lo publica en un libro que se está convirtiendo en un bestseller, uno de los libros más vendidos en Holanda. Se llama Ganar o Aprender. Frases terribles como "no estoy viviendo, simplemente sobrevivo", decía Nona, "e incluso ni eso, respiro, pero ya no vivo".
Ganar o Aprender se publicó primero, después ella ha ido publicando día tras día su deterioro en Instagram.
En Instagram, una red social que ha utilizado, que sí que es verdad que la ha convertido en una persona muy popular, ¿no?, a través de las redes sociales, sobre todo en las últimas horas, y efectivamente el domingo pasado, bueno, ya semanas anteriores, ¿no?, cuando ella toma la decisión de dejar de comer y de beber, es un primer paso para una muerte inmediata, ella lo fue publicando poco a poco en esta red social, y de ahí que hemos conocido prácticamente todo el mundo y en directo, Cristina, que es uno de los dramas ahora en la actualidad, ¿no?, que también tiene el hecho de las redes sociales, ¿no? Hemos conocido poco a poco ese fatal desenlace y el deterioro de la propia Noa. De hecho, si se chequea el perfil de esta joven, se ven fotografías durísimas del deterioro de los últimos días.
Al cabo, como insisto, fue la muerte en el salón de casa, pero con cierta asistencia sanitaria, ¿se recurrió a algún tipo de sedación?
Lo que se conoce hasta ahora, porque son cuestiones que tampoco han trascendido mucho, porque la familia, inmediatamente consciente del eco mediático que estaba teniendo esta información en todo el mundo, han de alguna manera tratado de cerrar cualquier canal y cualquier vía de comunicación con el exterior. Lo que se conoce es que ella hace unas semanas, a través de las redes sociales, publica que decide dejar de comer y de beber de forma definitiva, ya no puede más, publicaba a través de las redes sociales, simplemente sobrevivía, no vivía, y por lo tanto a partir de ahí se conoce que no sabemos, desconocemos si con cierta asistencia más o menos, pero sí que es verdad que ha sido algo inmediato, Cristina. Ella toma esta decisión y en prácticamente cuestión de días se conoce el desenlace que conocimos y que publicó también a través de las redes sociales su hermana el pasado domingo, cuando conocíamos el fallecimiento de Noa.
¿Qué dice la prensa de Holanda sobre este caso?
Cristina, esto es terrible porque estamos hablando, en primer lugar tenemos que ser conscientes de que estamos hablando de un país en el que la eutanasia es legal, por lo tanto que una persona muera en estas circunstancias, en primer lugar que muera por eutanasia es algo que no es noticia. En ningún caso ocupa espacio en la prensa del país. Lo que se ha publicado, que es lo más terrible de todo esto, no es que no haya fallecido. Lo que se ha publicado y que se ha puesto de manifiesto es cómo la prensa internacional ha manipulado y se ha equivocado, llegan a decir en la prensa holandesa, la muerte de Noa. Porque sí que es verdad que en un determinado momento la prensa internacional busca esa causa-efecto. Es decir, Noa quiere morir, ella solicitado la eutanasia y por lo tanto la prensa internacional lo que publica posteriormente es que no ha muerto por eutanasia, aunque efectivamente ha muerto porque ella de forma voluntaria ha dejado
suicidio.
De comer y de beber. Efectivamente, por lo tanto, lo que está publicando la prensa holandesa no es que haya una joven que ha muerto por eutanasia, que no lo es, sino critica abiertamente el trato informativo que ha tenido en otros medios internacionales.
O sea, eso es lo que les preocupa y no la muerte de la chica.
Efectivamente, eso es lo que les preocupa y llaman la atención en un país también calvinista, en este caso, que bueno, que puede tener cualquier tipo de creencia. Rápidamente están utilizando, por ejemplo, un tuit del Papa Francisco en el que hacía referencia a la muerte de Noa para criticar abiertamente también a la Iglesia Católica, en este caso, por su postura frente a la eutanasia. Por lo tanto, ya no es tanto, Cristina, la situación de esta joven, ¿por qué le ha llevado a tomar esta decisión, sino el tratamiento informativo que ha tenido en la prensa internacional. Y es que luego lees los datos, Cristina, y todo tiene sentido. Es un hilo en el que todo cuadra. Es que en el año 2017, 6.500 personas, es decir, el 4,4% de todos los fallecimientos del año en Holanda, se llevaron a cabo por eutanasia. Entonces, claro, ya en ese sentido tú entiendes rápidamente de qué forma el criterio informativo de la prensa holandesa ha dado a la muerte de Noa.
Bueno, es que no hace falta irse a la prensa. Es que la familia estaba alrededor, como dices tú, la palabra solamente ya implica muchas consecuencias, respetando, entre comillas, que esta chica se estuviese suicidando ante sus ojos.
Evidentemente, porque una persona en el momento en el que deja de comer y de beber rápidamente, se puede tener una asistencia sanitaria, se le llama para que vayan los sanitarios a casa. Sin embargo, esto ha sido como una especie de velatorio. Ella toma esa decisión con 17 años, una persona que sí que es verdad que con un sufrimiento terrible, que eso es evidente y eso no se puede dejar al margen, pero ahí los padres, con una joven de 17 años, respetan su decisión y no toman ninguna iniciativa para evitar este trágico desenlace.
¿Se ha sabido algo de los padres, de la situación de esta desgraciada familia?
No, lo que sí que se conoce es que lo publicaba este periodista del periódico Herderlander. Los padres, de alguna manera, en las últimas horas, sobre todo por el eco mediático que está teniendo, ellos son de un pequeño pueblo de Arnhem, es un pequeño pueblo de los Países Bajos, relativamente cerca de Bélgica también, que apenas cuenta con 150.000 habitantes. Te puedes imaginar la cantidad de protagonismo que puede estar teniendo en las últimas horas. Ellos lo que han tomado es una postura en la que quieren vivir esto en la intimidad y en ningún caso quiere que haya ningún tipo de eco mediático. De hecho, no se conoce prácticamente nada de la familia de la pequeña Noa.
Pues muchísimas gracias a José Luis Concejero, que ha seguido este caso de Noa por joven y su suicidio en Holanda. Un saludo, compañero.
Un abrazo, Cristina. Cuídate.
Bueno, pues efectivamente vamos a hablar de esto, vamos a intentar ir a las raíces del caso. En esta tertulia a la que te invitamos a incorporarte con el 900 50 60 06, que es tu teléfono gratuito. Voy a saludar a los chicos, está con nosotros nuestro psicólogo Pedro Martínez.
Hola,
buenos días.
Muy buenos días a todos.
Está con nosotros César Calderón, que es consultor político y nos acompaña también en esta tertulia.
Hola,
buenos días, César.
Hola, ¿qué tal?
Y está José Miguel Gaona, nuestro
tal?
Psiquiatra. Buenos días.
Buenos días. Más les teníamos que haber atizado en la guerra de los 80 años.
¿A los holandeses?
Ah, efectivamente. Ahora mismo
esa
niña estaría viva.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón, ¿cómo empiezas? Bueno, pues un criterio, efectivamente. Anda, ya que has disparado, ¿qué te llama la atención del caso? ¿Cómo recibiste la noticia? ¿Qué nos puedes decir?
Justamente de esta interesante crónica de nuestro corresponsal hay una frase que se repite muchas veces. Creo que que hay que matizar enormemente, y es había que respetar su voluntad. Entonces, todo el mundo respeta la voluntad, y si en salud mental respetásemos la voluntad de absolutamente todo el mundo, no te quiero decir hasta dónde podríamos llegar. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene un problema mental, esa voluntad, que se encuentra evidentemente encuadrada dentro de lo que es la libertad de elección, se encuentra sumamente restringida. Entonces, uno es libre para escoger a lo mejor entre blanco o negro, pero no entre grises, colores, dimensiones, etcétera, etcétera. Por ende, cuando hablamos de la voluntad, respetar la voluntad de una chica que además tiene, de 17 años, con lo cual su personalidad tampoco está totalmente construida, etcétera, etcétera, no me quiero enrollar más, pues es una cuestión que podemos analizar a lo largo de este programa, evidentemente.
César, una primera impresión.
Yo no sé si quiero vivir, Cristina, en una sociedad en la que se permita que una niña de 17 años se suicide. Es decir, hay muchas cosas que analizar en este caso, ¿no? Es
pues
decir,
si no quieres vivir, te echamos una mano.
En España me parece que estarías cometiendo un delito afortunadamente.
Pues vete con Holanda, ironía, vete con ironía, lógicamente.
Pero,
yo no sé si quiero vivir, ya empezamos.
Quiero recordar
no, pero te dice que no sabe, con todo criterio, sí. Si quiere vivir en una sociedad
así.
Es una metáfora.
Yo recuerdo que los calvinistas quemaron en la hoguera al español Miguel Servet. Yo quiero decir, la cosa empezó ahí.
Entonces, bueno, otro que nos trae, pero ¿qué tendrá que ver aquello?
Claro.
No, efectivamente, de esos polvos.
De aquellos famosos estos dos.
Claro. Se resistieron la contrarreforma, un error por su parte. Yo lo que veo en este caso, además, tirando un poco hacia mi campo, porque está rodeado de dos eminencias en el trato de la mente humana, me hace volver a mi zona de confort. La cámara de eco que son las redes sociales, la notoriedad que ha alcanzado esta chica en en Instagram y en otras redes la presión social existente de camino a su suicidio. Es decir, ella, yo entiendo que hay un momento en el que, aunque hubiera querido dar marcha atrás, pues no hubiera podido por la presión social de las redes.
Muy interesante lo que dices,
es decir,
muy interesante.
Si tú estás en las redes sociales por cómo funcionan, es decir, tú estás recibiendo noticias de los temas de los que hablas, se convierte en una cámara de eco. Si eres de derechas, noticias de derechas. Si eres de estos chicos que les gusta la anorexia, incomprensiblemente, recibes comentarios de anorexia. Entonces, alrededor de esta chica se ha creado una gran campana de eco, una campana de cristal en la que mucha gente estaba esperando su suicidio. Y a mí eso me parece terrible. Y creo que hay otro tema que creo que es interesante que apuntemos, ¿no? Es decir, cómo la sociedad actual, la sociedad líquida en la que vivimos, de la que hablaba Bauman, está convirtiéndonos en seres depresivos. Es decir, el pasar de la solidez del viejo mundo a la liquidez del mundo actual, en la que no tenemos ni siquiera contra quién rebelarnos, porque el capital, aquí voy a hacer análisis por marxista, me lo vais a perdonar, el capital se ha convertido en algo etéreo, no hay un patrón, son multinacionales, la culpa si te va mal en los negocios es tuya. Es decir, ¿contra quién nos rebelamos? Es una sociedad en la que estamos fomentando la depresión y la soledad.
Un gran individualismo, muy interesante el acercamiento de César. Vamos a dar la palabra a Pedro, pero bueno. Hay varias cuestiones, fijaos, enfermos que no se valen, como Noa, por su condición precisamente de enfermos, sociedades que te dejan muy solos, muy cerca de la depresión, redes sociales que lo que hacen es fortalecer lo que ya piensas, que no te hacen cambiar de criterio.
Bueno, pues a ver, el discurso de César es impresionante, es muy bueno, es buenísimo. Por supuesto, José Miguel está dando en algo que es también muy importante, que es el concepto de la voluntad, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es una reflexión acerca, sobre todo también, de cómo esta sociedad pone recursos para que las personas lleguen a ser personas. Estamos carentes de una formación real que permita, por ejemplo, que a un adolescente de estas características, lejos de arrastrarle a lo que le hemos arrastrado entre todos, o se ha arrastrado ella, ¿no?, pues le pongamos recursos. Recursos que no existen. No existe ninguna formación emocional. No existe una formación en valores, no existe nada en estos momentos que nos está arrastrando precisamente hacia este tipo de situaciones.
Sí, y yo querría decir que la palabra recursos desgraciadamente viene reducida a temas económicos y en absoluto es esta la dirección. Quiero decir que sociedades a lo mejor económicamente mucho más atrasadas, mucho más rudimentarias, tienen superiores razones para vivir de lo que ahora mismo tiene Europa. Porque el espectáculo de una niña muriendo en pleno salón, rodeada, como decían ellos, del amor de sus seres queridos y dejándose languidecer de hambre y de sed y después con cuidados paliativos, es realmente mucho más pobre que lo que pudiera darse bajo ningún concepto en Sudamérica, en África, en situaciones muchísimo más complicadas.
En África, ya sabes que soy un enamorado de África y particularmente de Mali. Esta chica, estaría ahora mismo tan pancha y lironda, integrada en una gran familia, apoyada por 18 primos, 40 tías, etcétera, etcétera. Y desde luego, yo no me imagino, y esto para honor de los africanos que en este momento nos estén escuchando, que hay muchísimos miles en España, que dijesen, bueno, vamos a respetar su voluntad, y se diesen media vuelta mientras literalmente, delante de tus propios ojos, se muere de hambre. Yo no me lo imagino en muchísimas sociedades
historia. Es que es absolutamente incomprensible.
Oye, pero lo que has dicho de la caja de resonancia, creo que podemos meterle mano a ese tema, ¿eh?
Vamos por partes, ¿no? Vamos por partes porque son muchos asuntos, y de hecho tengo que reiterar a nuestros oyentes que si han oído la noticia de la muerte de Noa Pophoffen, de esta chica de 17 años que se ha quitado la vida, porque así ha sido en Holanda, nos den su impresión en el teléfono gratuito en 900 50 60 06. Por ejemplo, el fenómeno de la caja de resonancia, esto que varias veces nos han explicado los comunicólogos, ¿no?, por así decir, o los politólogos, que Twitter, Facebook, Instagram, contra lo que creen muchos oyentes o creemos muchos, no te va acercando a todos los aspectos de la sociedad, sino que el logaritmo, ¿no?
El algoritmo.
Date cuenta cómo estaba yo en matemáticas. El algoritmo.
Como yo.
El algoritmo sobre el que se basa el sistema tecnológico capta las palabras que tú introduces en la red y te pone en contacto y te reitera con conceptos que refuerzan lo que tú ya piensas.
Sí, vamos a ver. Facebook es el mal, estamos todos de acuerdo, ¿verdad?
Pero es hombre, no lo sé. ¿Será el bien y el mal?
No, no, y hay que destruirlo, pero...
Totalmente de acuerdo. Y quemar a su creador, al tal Zuckerberg.
Que por cierto, pero que vais menos... a confundir no, a la audiencia.
Le vamos a llevar a Holanda.
No, no, tiene menos habilidades sociales que un erizo, lo has visto, ¿no? En directo, sí, sí, es, una bueno, cosa es una cosa tremenda.
Sí, efectivamente, totalmente de acuerdo.
Ahora que ha pasado la campaña electoral, que hemos podido ver cómo funcionaba realmente, que había mucho miedo, ¿no?, a que Facebook, Instagram y WhatsApp se convirtieran en esas grandes cajas para hacer el mal en la campaña electoral, no ha sido tanto, pero realmente sí me gustaría enseñaros en algún momento, en algún programa, Cristina, cómo se configura una campaña de anuncios en WhatsApp, perdón, en Instagram y en Facebook, para que veáis las capacidades que tenemos. Yo puedo hasta individualizar un anuncio. Es decir, ahora un cliente me pide que haga una campaña determinada en un municipio de Madrid, que me dirija a mujeres jóvenes entre 18 y 25 años, mujeres que además hayan tenido un problema familiar. Yo puedo lanzar esa campaña y es terriblemente eficiente.
O sea, tú vas directamente a la persona, claro, que responde a las características que a ti te interesan en virtud de las peticiones del cliente.
Exacto, con una salvedad. En España somos bastante garantistas en cuestiones políticas y el Tribunal Constitucional acaba hace dos semanas de no permitir a los partidos que se dirijan a los ciudadanos en base a su visión ideológica. Pero vamos a la cámara de resonancia. Es decir, en Twitter es diferente porque tú sigues a quien quieres y más o menos ellos te lo ordenan, pero tú, los contenidos que ves son los contenidos que tú eliges o la gente en la que tú confías. En cambio, en Facebook, en Instagram y probablemente en un futuro en WhatsApp, que va un poco por ahí todo esto, los contenidos que se te muestran no son los de tus amigos ni los de las marcas que sigues. En primer lugar, te muestran los de las marcas que están pagando, que tiene bastante sentido. Facebook es una empresa privada que no vive del aire. Pero si tú apareces, y hay una forma de encontrarlo, os la mostraré, qué tipo de publicidad estás catalogado para ver en Facebook, verás que hay, pues eso, desde cuestiones políticas hasta cuestiones materiales, hasta si tienes hijos, hasta si no los tienes, si estás casado. Es decir, por cómo te has comportado en esa red, el algoritmo te hace susceptible de ser más sensible a determinados a determinadas publicidades. Y eso se existe.
O sea, ¿podemos
se
decir que no a Potthofen para que los oyentes no se pierdan? Toda vez que había expresado su deseo de morir voluntariamente, ¿recibía inputs en esa dirección?
Claro, efectivamente. Ella, sobre todo en Instagram, que es una red, que es la red que usan los adolescentes ahora en todo el mundo, ella probablemente siguiera gente que compartía sus vivencias y sus creencias.
Si estamos viendo cada dos por tres a más adolescentes que se han quitado la vida después de tener una enorme presión en las redes sociales, les van impulsando impulsando. Y hay otro aspecto de la caja de resonancia que también me gustaría subrayar, y es la siguiente, y es el adoptar un rol, como en este caso tú has intuido, Cristina, en el sentido de, bueno, ella ha adoptado el rol en relación a el tema de la anorexia o del suicidio asistido o de la eutanasia o de lo que tú quieras, ¿no? Entonces te vas como encasillando.
Eso es, exacto, exacto.
Te vas encasillando. Es así. Y de repente te conviertes en un icono.
En un líder social.
En un icono digital, en una popstar, vulgarmente hablando. Pero esto lo estamos viendo en muchas otras cosas. Hay un caso, por ejemplo, en España que estoy siguiendo muy de cerca, que imagino vosotros lo habréis visto, que es el de cierto actor porno que de repente, desde hace un tiempo, a su hijo o hija, de repente dice que es... que es transexual y puede serlo, ¿no? Y cuidado, los oyentes, ¿eh? No me voy a meter en ello si sí o si no. Lo que más me preocupa es que cuando ya encasillas a este niño o ahora a esta niña, que incluso está cambiado el nombre, bla, 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 que además es de muy tierna edad, y la persona que está al lado lo refuerza y lo refuerza en las redes sociales y además lo rentabiliza constantemente, ¿eh?
Sí, sí,
¿cómo es de libre?
Tiene incentivos.
Claro, incentivos. ¿Cómo es de libre esa niña ahora mismo? Que además, perdóname, además socialmente estamos constantemente con el tema de la variedad, diversidad, que debemos ser libres para poder elegir, bla, bla, bla. Bien, pero ¿cómo va a ser de libre esta niña cuando tenga 12, 13, 14, 15? ¡Cero! Está condicionada de una manera brutal, tan brutal como antiguamente se le decía a un niño, y es un macho, es un macho, es un macho, es un macho, hasta que tenía 20 años, no llores, no llores, no llores. De la misma manera estamos cometiendo los errores.
Así está mi generación.
Efectivamente.
Totalmente.
Entonces,
maleado.
Eso condiciona. Esta chica seguramente en Holanda se encontraba tremendamente condicionada. Había escrito libros que se habían popularizado, la habían entrevistado en la tele, en la radio. Bueno, era...
No, y llama la atención, claro, para un profano de estos asuntos, yo simplemente hablando como los oyentes, que ella tuviese como prioridad en su vida ir publicando cómo se deterioraba o el tipo de decisiones que tomaba. Quiero decir...
¿Qué salida tenía ella psicológicamente,
Cristina? Pero
además,
quiero decir, ¿qué sentido tiene que yo haga eso? Quiero decir, si yo he perdido la esperanza de la existencia y lo que quiero es quitarme la vida, lo que menos me importa es la sociedad o lo que piensen. O sea, hay un punto... de narcisismo social.
Es eso, es narcisismo, Cristina.
Que alimenta el estrellato, incluso en el caso del suicidio. Y esto ya lo he oído varias veces de jóvenes. Vamos a ponerlo ahí, nos vamos a la publicidad, regresamos enseguida y queremos los criterios de nuestros oyentes sobre el caso de Noah Pothofen, sobre otros chicos que puedan estar en esta circunstancia de depresión o de anorexia y sobre la influencia social que pueda haber. 900 50 60 06 es el teléfono gratuito, repito, 900 50 60 06.
Sigue también a Cristina López-Lichtin en Twitter.
@ fin de semana cope y en nuestro muro de Facebook, Cristina Fin de Semana.
Llega el verano y te entran unas ganas irrefrenables de hacer planes y más planes. Pues no te frenes, porque del 6 al 9 de junio, con la primera venta privada en más de 1000 marcas, hacer planazos sale mejor que nunca. Solo para clientes con tarjeta de compra del Corte Inglés. Empieza a disfrutar. Prepara tu verano en el Corte Inglés.
Hola, queríamos contaros que en Correos tenemos nueva imagen de marca. La reconoceréis porque es igual que la antigua imagen de marca de Correos. Bueno, no es igual, pero que es parecida. Ahora es más simple, más digital, más de ahora. Que igual dices, ¿y para qué me cuentan a mí esto de la imagen nueva? Porque creemos que si cambias una marca que es de todos y todas, se lo tienes que comunicar a todos y todas. Los nuevos tiempos llegan por Correos. Ya verás, es la típica cosa que basta que te lo digan para que luego no dejes de verlo por todos lados.
¿Necesitabas una semana maravillosa?
Con la Wonder Week de Meliá.com, super descuento extra del 25% en hoteles de todo el mundo para clientes Meliá Rewards, acumulable a las promociones actuales.
Reserva hasta el 10 de junio en Meliá.com, en el 91 175 17 17 o en su agencia de viajes.
En Repsol te ofrecemos toda la energía que necesitas. Ahora también electricidad y gas natural para tu hogar. Pásate a la luz y el gas de Repsol y benefíciate de hasta 9 céntimos de descuento en cada litro de carburante, asesoramiento personalizado y muchas ventajas más, con la garantía Repsol. Infórmate en el 900-907-919 o en laluzderepsol.com.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La playa más paradisíaca de España está en...
Isla Canela, Huelva.
Turismo de naturaleza contemplando aves y paisajes naturales...
Isla Canela.
Sendas ciclistas, golf y deporte para toda la familia...
Isla Canela.
Entra ya en islacanela.es y descubre cómo puedes tener tu casa en primera línea de playa.
Isla Canela, un paraíso para descubrir, un paraíso para disfrutar.
Es tiempo de olvidarse del estrés, de las prisas, de la reunión del miércoles, del lunes, del café rápido, de los atascos, de los mails...
Tú te olvidas de las preocupaciones y en Ford nos olvidamos del IVA. Porque hasta el 22 de junio te descontamos el IVA en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es o llamando gratis al 980 70 90. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Atarte, sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte, traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, mútuate, consulta condiciones en Mutua.es.
Tener una audición clara y sin ruidos es fundamental, ¿verdad? Toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba que contribuye a una buena audición clara y sin ruidos. ¿Has oído bien? Sonofin, de Pharma OTC.
Este verano tú puedes ser el rey de las series, el rey de los stories, el rey del like, el rey de los datos, el rey del glam. Solo ahora, hazte ilimitable con datos ilimitados al 50% de descuento durante 3 meses. Infórmate en el 1444 o en tiendas Vodafone. Vodafone. ¿Ready?
Que sí, te encanta la ciudad en verano, pero en el fondo lo que más te gusta de la ciudad es coger tu coche y escaparte a la playa. Con Peugeot Summerdrive tienes hasta 6.900 euros renovando tu coche y no empieces a pagar hasta 2020 financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de junio. Así dices que te encanta la ciudad, pero desde la playa. Condiciones especiales también en seminuevos y postventa. Consulta en peugeot.es.
Deja, que pago yo.
¡Ojo al espléndido! 3 euracos ahí. Eso de invitar al compi sentirte un millonetis es muy de bar. Como yo, tu Colacao. Así que a la próxima, recuerda que puedes pedir un Colacao en tu bar de siempre. Ah, y en los otros también. Colacao. Eso tan tuyo.
Mientras el viejo mundo se desmoronaba...
Los yanquis quieren abolir la esclavitud.
Ellas conquistaron el nuevo con toda su fuerza.
No necesitamos esclavos para sobrevivir.
Nadie morirá mientras nos mantengamos juntas.
Angelina Jolie.
Estás librando una batalla equivocada. Sois libres.
Coraje de mujer. El sábado a las 3 de la tarde, sobre Mesa de Cine, en 13.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Spirit of my silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin.
Cosas sencillas, como luchar por la vida con todas las fuerzas. Cómo guiar a quienes amas en esta dirección, se están haciendo imposibles en la debilísima Europa, donde hemos asistido a la muerte de Noa Pothofen en Holanda, en el pueblecito de Arnhem, bueno, pueblecito, 150.000 habitantes. Y la niña en cuestión se quitó la vida delante de sus padres y parientes en el salón de casa, lentamente, dejando de comer y de beber. Tenía depresiones, tenía un trauma después de violaciones en la infancia y, bueno, creo yo llegado su momento. Curiosamente, hay muchas personas en la situación de Noa, profundamente enfermas, afectadas de depresiones y de otras patologías, y hoy hay una de ellas muy generosa que ha decidido ayudarnos, porque Ana padece depresión, es además un caso grave, y habla con nosotros. Ana, buenos días.
Buenos días.
Encantada de saludarte. Tenemos con nosotros al doctor Gaona.
Hola.
Muy buenas.
Hola, Cari.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ana, cuéntanos un poco tu historia.
Mi historia, bueno, pues viene de mis raíces, ¿no? Desde mi infancia. Mi historia es que nací en un momento fuera de lugar, en una familia en la que ya estaba estructurada. Nací con un hermano de 13, otro de mi hermana de 15. Uh-huh. Al principio, pues, fue una sorpresa porque no me esperaban. Mi madre tenía 49 años. Uh-huh. Y bueno, pues el impacto para ellos, bueno, qué alegría, qué niña, el muñeco, esa cosa tan mona, esa cosa de esa criaturita. Y de esa criaturita, pues ya empezaron yo pues imagino que al andar, caminar, y tengo recuerdos, por ejemplo, con 10 meses mi madre me rompió la clavícula. Porque no me dejaba hacer un kiki en la cabeza.
¿Que no te dejaba hacer un?
Un kiki. ¿Tú te acuerdas de estas fuentecitas que te cogían el pelo y te hacían como una fuentecita?
Ah, que tú no te dejabas peinar, hacer una coletita, un kiki, y ella te pegó y te rompió la clavícula.
Ajá.
Madre mía.
Esa fue mi primera fractura. Y bueno, pero lo recuerdo perfectamente. Puedo describir hasta la habitación, la situación, el color del suelo, todo.
Madre, no me extraña. Menudo trauma. ¿Pero te maltrataban regularmente o fue un episodio brutal aislado?
Eso ya era... De ahí para adelante eso ya era muy común.
¡Ay, madre!
Muy común. Por ejemplo, pues mis protectores han sido siempre las vecinas. saltaban por las tapias, hacían verdaderas diabluras, porque mis padres viven en una zona, son como chalecitos adosados. Y bueno, pues las vecinas, por favor, Santa, que la matas, Santa, que...
¿Y qué le pasaba a tu madre para que se comportase así?
Yo creo que a mi madre le vine grande, fuera de lugar, no era el momento.
Bueno, y que tenía una personalidad muy precaria, porque claro, muchos de nuestros oyentes han nacido en esa circunstancia.
Era muy fuerte, tenía una personalidad fuerte, era muy dirigente. Había sido doncella de la mujer de un militar, tenía una educación que nunca tuvo, o sea, mi madre se vino a Madrid, con bombardeaban todavía en Madrid, ¿no? Se refugiaban en la Puerta del Sol, en el metro. Pero bueno, mi madre ha vivido en una familia con mi padre, en el que, bueno, pues eran muy de derechas. Mi padre, mi hermano y mi hermana, por ejemplo, salen en una portada del ABC. Uh-huh.
Digamos, una familia, por lo que tú interpretas, relativamente rígida, una persona muy luchadora y muy fuerte, y en el momento en que la contradecías, te pegaba.
Ajá. Entonces yo me volví rebelde, ¿vale? Uh-huh. Porque yo veía que me protegía gente que tampoco era para tanto lo que había hecho.
¿Y cómo evolucionaste cuando ya tienes tú que afrontar tu propia vida?
Evolucioné a con uñas y dientes. Evolucioné porque quería, por rabia, por rebeldía, porque quería ser como una persona normal, ¿no? Uh-huh. Ahí había dos papeles. Esos dos papeles los llevaban, los interpretaban y los interpretan mis hermanos hoy por hoy. Y bueno, yo era como que sí, pero que no. Los maltratos, pues eran infinidades, ¿no? O sea, con 9 años me fracturó, tuve una fractura de cráneo, de pómulo derecho, de tabique nasal. Ella no fue al hospital, me acompañaron mis hermanos y mis padres. Fíjate cómo sería que llamaron a la Guardia Civil, que entonces... Vamos, eso era imposible.
Rarísimo,
¿no?
Sí.
El 12 de octubre se llamaba primero de octubre, te hablo de años.
Sí.
Y bueno, allí vieron que bueno, yo tenía señales por todos los sitios. Yo no iba nunca, jamás, al colegio sin un ojo negro o el otro, o un pómulo o un...
Bueno, es una infancia, desde luego, realmente gravísima.
Sí, pero sobrevivo.
Efectivamente, quiero
sobrevivo
decir...
el cariño, por el cariño que me dan los demás, mis tías, mis tíos, mis primos, mis vecinas, todo el mundo me llevaba, Santita, Santa, que me llevo a... Ay, bueno, soy
sí,
así.
Sí, pero no podemos reducir el recorrido de tu existencia al mal del origen y al afecto de tu familia, porque en medio tú has tenido gravísimas depresiones y hasta intentos de suicidio.
Sí, 3. 2 con pastillas y 1 hice lo que me dijo mi hermano y lo que sé, lo sopesé y lo hice.
¿Qué te dijo?
Ahora comprendo, me tiré por la ventana desde mi casa, desde un quinto piso.
¿Y por qué te lo dijo tu hermano?
Me lo dijo y yo lo sopesé en mi segundo intento de suicidio en el hospital y dije, coño. Pues,
¿Pero no te sé. Lo propuso? ¿Tírate por la ventana?
Sí.
Bueno, qué familia más rara. Oye, digamos, por lo tanto, que tu sufrimiento efectivamente era de tal magnitud como para quitarte la vida. Ahora que tú has superado esa circunstancia, sí. ¿Cómo ves el hecho de no haberte quitado la vida?
Bueno, el palo más duro para mí ha sido despertarme en una UBI y darme cuenta de que estaba viva. Uh-huh. Eso es muy duro, muy duro.
O sea, ¿tú desearías estar muerta?
¿Ahora mismo?
Sí.
No.
Ah, o sea, digamos ahora que en cierto mismo, sentido, ya.
Ahora mismo mi situación es la más positiva, la más humilde, la más honesta, la más sincera, porque yo me lo merezco. Ayuda estupenda. Me han puesto en un mes, me dieron herramientas para poder, era muy precipitado para ellos el irme en un mes, pero yo sentía que en mi interior yo podía conseguir superar esa depresión y me habían dado muchas herramientas.
O sea, tú realmente das testimonio de que la atención psiquiátrica puede ser muy eficaz.
Vital, vital. Cuando tú tienes a tu alrededor un montón de gente tóxica, en el que nadie, absolutamente nadie, nadie te pone una voz de aliento, una palabra de un cariño, aprecio, es imposible vivir.
Claro, claro.
Ahí está la clave, ¿no, Ana? Que desde hace ya un cierto tiempo comenzaste a recibir ayuda y a partir de ese instante hubo un golpe de timón, llamémoslo así, ¿no?, en la vida, y Ana comenzó realmente a florecer y a sentirse apreciada, a recuperar la autoestima, y en un momento determinado, pues, a ver el mundo de una manera distinta.
O sea, Ana, por terminar, por razón del tiempo de radio, cuando a ti te cuentan el caso de Noa Pothofen, ¿tú qué piensas? Esta niña que con 17 años se siente fatal, ha sido violada en la infancia y se suicida delante de su familia lentamente dejándose morir.
Bueno, yo ante eso también tuve ese tipo de procesos de los que ha podido pasar ella. Lo de su familia, pues como yo puedo entender, a mi modo de entender, es un abandono total, es dejarla que haga lo que ella quiera. No han pensado ni en las consecuencias, no creo que haya recibido la ayuda necesaria para superar, porque todo lo más malo del mundo se puede superar, aunque te quede en el dolor, aunque te quede en el recuerdo, pero es superable, puedes vivir. Y esa falta de asistencia, tanto médica, psicológica, eso es vital. La falta de los padres, de atención por parte de ellos. No sé qué religión serán, porque esta gente es muy extraña, ¿no? Pero bueno, me parece de lo más cruel. De lo más cruel.
¿Cuántas operaciones has tenido últimamente desde esos intentos? Porque, claro, Ana tuvo gravísimas heridas, no solamente ya a nivel psicológico, sino a nivel físico también, ¿no?
Hombre, tirarse por la ventana, evidentemente.
Claro. ¿Cuántas operaciones quirúrgicas?
Pues la última ha sido la número 20. Y hoy voy a tener que ir otra vez a urgencias, a La Paz, porque, bueno, la última operación hace 3 meses ha sido de un carcáneo del talón derecho y, bueno, pues ha habido ahí una complicación, disección, y llevo los tornillos al aire. O sea que voy a ir a ver si me ponen, no sé, Aguaplas.
Ana, la verdad es que, no puedo sino darte las gracias por el ejemplo. Quiero decir, cuántas y cuántas personas que se encuentren en situación similar, que ya es mucho decir, o parecida en algún sentido a Ana, van a encontrar aliento en una mujer que ha tirado para adelante y que es un testimonio de lo que puede ocurrir cuando te encuentras con las personas adecuadas. Ana, gracias de corazón, de verdad. Mucho ánimo y adelante.
Muchísimas gracias y lo único que quiero reiterar es que hay mucha gente que no se le puede prestar esa atención y de verdad a los que me están escuchando les doy mi palabra de honor de que hasta de lo más malo se puede salir.
Esto es fundamental, Ana. Muchísimas gracias. Mi abuela, que era una madrileña muy chula y con muchos reaños, decía en la vida todo tiene remedio menos la muerte. Y luego la muerte ya la afrontaremos y a ver qué hacemos con ella, ¿no? Y es cierto. Y sin embargo, Europa parece haber tirado la toalla. O sea, no solamente ante una situación como la de Ana, 20 y tantas operaciones, caídas por la ventana, suicidio intentado 3 veces, agresiones gravísimas de los padres, sino ante cosas menores.
Sí, vamos, no tiene nada que envidiar al caso de la chica. Bueno, es verdad que cada uno de sus zapatos es cuando siente y tal y cual, pero lo que podemos concluir es que, entre otras cosas, el apoyo, no solamente ya el profesional, el familiar, la pareja, todo el mundo, evidentemente tiene un papel importantísimo en todo esto. Es decir, esto aquí
y la cultura,
ninguno respetamos
José Miguel,
la barbaridad que voy a decir. Ninguno respetamos la voluntad de Ana en un momento determinado a la hora de sacarla adelante.
Exacto. O sea, ¿cuántas versiones puede tener la palabra respeto, no?
Claro, claro.
Dice, no, ellos asistían con mucho respeto a la muerte y aquí nosotros en ese sentido no hubiésemos tenido respeto ninguno.
Pero ninguno, vamos.
María, muy buenos días.
Buenos días.
Hola, encantada de saludarte.
Estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que puedo hablar.
Nada, no te preocupes, estás hablando con amigos por teléfono.
Muy bien. Bueno, mi caso es muy diferente al de esta señora. Hay cosas que comparto con ella. Yo he sido una persona muy querida por mis padres, mis hermanas, mi marido, mis hijos, mi gente, muy querida. Pero claro, nos vino la crisis del 2008, como a todo el mundo. Entonces teníamos una empresa de persiana y la cosa empezó a ir mal. Y pues claro, los problemas, éramos autónomos y los problemas de fuera pues se metían dentro de casa.
Sí.
Y yo pues, yo veía a mi marido tan mal que no podía hablarlo con nadie, ni con mis padres, ni con, entonces todo era para mí, hasta que un día pensé, pues a lo mejor la culpa la tengo yo porque gasto mucho.
Sí, 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 sí.
En la compra, en esto, en lo otro, y me metí esa manía en la cabeza. Y decidí, pues eso, evitarles a mi familia ese problema, que creía que el problema lo tenía yo,
sí, sí,
que era
sí.
yo. Y entonces estuve casi 2 meses intentando hacerlo, porque en parte soy una persona muy cobarde, porque yo quería no tener dolor. Entonces estuve 2 meses metiéndome en internet y mirando infusiones de amapola, bueno, todas esas tonterías, pues son tonterías. La cuestión es que una noche pude hacerlo. Y gracias al que está arriba, mi marido se despertó, me encontró tirada en la cocina, se me llevaron de urgencias, bueno, todo eso, y me salvaron la vida, porque yo sí que lo digo que me salvaron la vida, porque ahora viene lo mejor. Cogí un personal, un psicólogo, una endocrina, unas enfermeras, un SAMUR maravilloso, que me hicieron ver, bueno, primero me decían que cuando estaba aquí era por algo, eso es lo primero.
Qué fuerte.
Y lo segundo, me hicieron ver que era la tontería más grande que se puede hacer.
Pues te lo agradezco muchísimo, María. No puedo mantenerte mucho más en antena porque quiero que nuestros expertos concluyan, pero me parece un testimonio bellísimo y sobre todo una esperanza que todavía en España sepamos hacer frente con lo que yo considero sentido común a algo de lo que parecen estar ya desprovistos muchos de nuestros connaturales europeos y particularmente en Centro Europa, donde, en fin, ocurren cosas que nos resultan muy difíciles de entender.
Es que tú no lo ves. Pero hay gente por ti que lo ve y es la que te tiene que ayudar.
Exacto.
Y cuando la coges porque la hay, es que la hay, Cristina. En la seguridad social la hay. Tenemos una seguridad social maravillosa.
Claro que sí, claro que
y
sí.
Y yo les debo la vida.
Pues
sí. Y jamás en la vida lo volveré a hacer. Y como te digo, cuando estamos aquí es por algo. Y eso no se me olvidará nunca.
Qué bonito. María, muchísimas gracias.
A vosotros y muchas gracias.
Tenemos que concluir, pero os dejo los parlamentos a vosotros.
Sí, si me permites comenzar, es decir, yo solamente una pequeña, que no es ni siquiera una conclusión, Cristina. Es decir, esto no es nuevo, las redes sociales lo aceleran, pero no es el origen. En 1774, Goethe, vale, pues que publicaba un libro que se llamaba Hohenwerther. Es un chico que se suicida por amor y esto provocó en su alrededor, evidentemente, en aquella Alemania del siglo XVIII, romántica, sí, pues un pico de suicidios.
Una ola de suicidios de
jóvenes. Sí, sí. Claro, evidentemente, ¿quién leía Goethe en Alemania en aquel momento? Pues la alta sociedad, pues todas las chicas y los chicos.
Todos los románticos.
Larra
en España.
Comenzaron a hacer bellos suicidios, efectivamente.
Bueno, sí, sí. Y en Canadá hubo una publicación de una guía. Fue la primera vez, hace unos 20 años aproximadamente, sobre cómo suicidarse, entre comillas, mejor irónicamente. Todos los expertos estaban al tanto de a ver qué iba a suceder y evidentemente sucedió lo que se esperaba. Hubo otro pico de personas inestables que se veían alentadas por este tipo de cuestión.
Bueno, pues entonces lo que tenemos que ver es que precisamente la sociedad lo que está haciendo es respetar a aquel que quiere morir y no, fijaros, defender el principio de la vida, que es luchar por la supervivencia, ¿no? Es decir, estamos destinados a sobrevivir, no a morir. El ser humano nace para vivir, no para morir, ¿no?
Esta pérdida de una referencia tan clara, o sea, que estamos destinados a vivir, que hay que luchar por la existencia, lleva a aniquilar una generación y una cultura. Un pueblo que ha decidido que la vida no merece la pena, que ha decidido no tener hijos porque no tiene ninguna razón para tenerlos. Resulta más adecuado trabajar mucho, viajar mucho. Y que encima rechaza la inmigración que tiene hijos, es un pueblo destinado a morir. O sea que realmente en esto nos jugamos la vida y la muerte. Querido Gaona, querido César Calderón, querido Pedro Martínez. Nos vamos a las noticias y después a cantar y a bailar, que hoy nos hace falta, ¿eh?
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.